fueron los que votaron y quienes no votaron por el Transpacífico, el Tratado Transpacífico. Oye, vamos a hablar de Alan García, yo decía, del APRA, de lo que está pasando en el Perú, tras esta muerte de Alan García que alcanzamos a consignar ayer. Como información antes de que muriera, ¿no? ¿Verdad? Se sabía que a eso de las 6:30 de la mañana, hora peruana, lo fueron a detener, pide permiso él para hacer una llamada telefónica previa a irse detenido. Se mete a su dormitorio, se abre la puerta con llave, se pega este tiro y se desencadena toda esta situación que hemos conocido. Vamos a analizar la figura de Alan García, de lo que pasa en el Perú, de la política peruana, de lo que viene en el APRA. El APRA es un partido bien interesante. Con Máximo Quitral. Máximo, ¿cómo estás? Buenos días, gusto de saludarte, que es artista político, profesor, en fin. Gracias por este contacto, ¿ah?
Hola, Juan José, buenos días. Gracias por el contacto.
Oye, bueno, Máximo, ¿qué mirada le das tú a lo que ha pasado o lo que está pasando? Porque hay varias instancias o miradas posibles respecto a lo que está pasando. Primero partamos con la justicia peruana. Yo criticaba mucho esta cuestión de que fuera justicia someter a alguien a una prisión preventiva eventual de 36 meses, como era el caso de Alan García por este cargo de lavado de activos, por el que estaba siendo investigado por esta mega operación Odebrecht, Lavallato, qué sé yo. Lo mismo está pasando con Keiko Fujimori, que está hace 18 meses, o está condenada 18 meses inicialmente de prisión preventiva, mientras se le investiga, y respecto de otros casos también, lo que constituye, en mi opinión y a mi juicio, no sé cómo lo lees tú, una justicia que es abiertamente injusta e improcedente, es troglodita, es cavernario, a mi juicio. ¿Cómo lo lees tú?
Sí, bueno, y coincido plenamente con tu opinión. Qué bueno que recuerdes ese dato del punto de vista jurídico. La verdad que eso es incomprensible. Cuando uno entiende que los sistemas jurídicos tienen que ajustarse a derecho y que hay una interpretación de la justicia, y que, bueno, están los derechos humanos de por medio. Hay una serie de elementos que se cruzan para hacer un análisis en ese sentido. Ahora, evidentemente que eso genera cierta incertidumbre y suspicacia con respecto al debido proceso, si lo queremos encuadrar en esa línea con respecto a la figura de Alan García. Pero me parece que esta decisión de la justicia peruana también contribuye a que el expresidente haya tomado esta drástica decisión.
Sí, ¿cómo lees la figura de Alan García? Que un hombre voluntarioso, de carácter fuerte, inteligente, hábil, muy pragmático, diría yo, de origen y tradición aprista, que debe ser de los partidos más tradicionales en el Perú, fundado en la primera mitad, 1920 y tanto, está cumpliendo casi 100 años en la APRA y que ha tenido como único presidente a Alan García dos veces, el 85 y el 2006, ¿no es verdad? ¿Cómo lees la figura de Alan García? ¿Quién fue García?
Bueno, como tú bien recuerdas, el APRA, yo diría que es uno de los partidos políticos más importantes de América Latina.
Sí,
para que la gente entienda la dimensión que logró en algún momento este partido político, que es la casa legislativa de Alan García. El APRA se constituye como una fuerza política muy interesante en América Latina. Hay algunos que incluso dicen que puede haber situado como un referente para la formación de algunos partidos políticos,
por supuesto,
particularmente el caso del Partido Socialista.
El chileno,
y en esa tradición emerge esta figura de liderazgo político de Alan García. Principal fuerza política, el APRA, como tú bien lo dices, el APRA nunca había podido tener un presidente porque era un partido perseguido.
Estamos hablando de un partido de izquierda, Máximo, con la pretensión de generar, además era panamericanista el APRA, vale decir.
Era panamericanista, indigenista,
antiimperialista, en fin.
Anticapitalista.
Exacto, todo aquello.
Y abogado por la integración latinoamericana.
Y estuvieron presos políticos, o tuvo presos políticos en gran parte de su historia, en la historia revuelta. Exacto. Del Perú del siglo XX.
Exacto. Sí, bueno, y su mentor es Víctor Raúl Ayala de la Torre, claro. Una figura intelectual muy importante en América Latina. Bueno, él recoge toda esa visión, se integra a la política muy joven. Y claro, como el APRA no había podido nunca tener un presidente, salvo la experiencia de dirección de la Asamblea Constituyente a fines de los 70, donde Víctor Raúl Ayala de la Torre la lidera,
claro.
Se instala como figura política Alan García.
Es presidente a los 36 años, ¿eh?
Claro, y además...
Impresionante eso.
Al instalarse como figura política, obviamente que se transforma en un caudillo dentro del partido político, en un líder... con un carisma, tú reflejabas algunos datos, este pragmatismo, pero una oratoria
extraordinaria,
singular
y muy diferente.
Participando en política.
No sé, Máximo, si tú lo evaluas así, pero tengo la impresión que fueron muy diferentes sus dos gobiernos en términos de dirección, de tinte, de gestión. El pragmático segundo versus el más ideológico primero, ¿no? ¿Verdad que fue un poquito más desastroso, diría yo? El segundo tiene cuestiones bastante rescatables.
Sí, lo que pasa es que, bueno, viene cuando se instala Alan García en el poder, recuerda que estuvimos en la década perdida, correcto, una América Latina muy sobreendeudada, con tasas de interés elevadísimas, con inflación desbordante.
Con dictaduras en muchas partes, sí, claro.
Sí, era un panorama político y económico muy difícil, pero en ese proceso se instala Alan García, con cuestionamientos severos a su primera administración. ¿Por qué? Porque, claro, tú bien lo dijiste, en una línea ideológica, es decir, que ese era su primer tinte, pero que choca con la realidad política latinoamericana de esa época. Right. Y en el segundo gobierno se aleja absolutamente de todos los preceptos originales del APRA, y bueno, ya se instala en una faceta de globalización, de apertura económica, de liberalización de la economía, y a instalar al Perú como una gran fuerza económica regional.
En realidad, se le atribuye a él un poco el despertar económico del Perú, que lo transformó en un país que ha venido creciendo a tasas bien interesantes hace muchos años.
Hace muchos años, sí. Es verdad eso. Bueno, y la relación con Odebrecht no es una relación reciente, ojo.
No,
es una relación que venía hace mucho rato, pero claro, con lo que comenzó con Lavallato, en el Brasil nos hemos ido enterando de otros fenómenos que han ido erosionando la institucionalidad política latinoamericana y, por cierto, la democracia.
Increíble lo que ha ocurrido, no solo en el Perú, el escenario es increíble. No hay un expresidente del Perú que no esté o preso o indagado o arrancado o condenado o muerto, suicidado, como es Alan García. Ese es un escenario también que hay que analizar. Probablemente la democracia peruana haya sido la más permeable de todas las de América Latina a la corrupción. No te quiero decir que en Brasil no hayan pasado cuestiones terribles. Hay un porcentaje de congresistas, porcentaje cercano al 70-80%, que tienen investigaciones vinculadas a corrupción. Lo que es una cuestión es lo que llamamos en Chile la cueca en pelotas, con una presidenta destituida, otro expresidente preso, otro que acaba de terminar, Temer, que está en las cuerdas también, en fin.
Sí. Sí, bueno, algo está ocurriendo en América Latina, lo que yo diría que finalmente se terminó por imponer los intereses económicos por sobre los intereses políticos colectivos.
Exactamente.
Hoy las decisiones se toman en razón de lo que dictan ciertas empresas internacionales, y eso sin duda alguna que va debilitando la institucionalidad política. Ahora, claro, uno ve ciertos episodios políticos latinoamericanos y es prácticamente forma parte de la fisonomía. Cada cierto tiempo nos vamos encontrando con escándalos de corrupción, pero lo que estamos viviendo hoy en día, no solo en el Perú, sino que también en otros países, es realmente preocupante para nuestro país, que tiene, o sea, para nuestra región, que es muy reciente en términos de la estabilidad democrática.
Sí, ¿quién era Alan García respecto de Chile, Máximo? A mí me parece interesante porque ha habido reacciones muy conmocionadas, de mucha adhesión a la figura de Alan García, en presidentes como el actual, Sebastián Piñera, al que trató de mi amigo Alan García. Ricardo Lagos también tuvo palabras relativamente elogiosas, un hombre voluntarioso, lleno de convicciones, que quiso dar con su muerte una señal, ¿no es verdad? Pero hay otros sectores que califican a Alan García probablemente como el más antichileno de los expresidentes o de los presidentes de última época peruano. ¿Cómo lo lees tú?
Mira, yo no sé, Juan José, si denominarlo como el más antichileno.
Porque nos llevó a la Haya en 2008, por eso te digo, ese es el gran antecedente que ponen encima de la mesa.
Yo pienso que Ollanta Humala era más antichileno que...
En su origen, por supuesto. García. Por supuesto, ¿ah? El endocacerismo, Antauro, el padre,
claro,
Ollanta y
claro,
todo aquello.
Yo en ese sentido, ahora, la cuestión de la Haya es una cuestión de intereses de Estado, finalmente, y siempre los países vecinos, ha ido cambiando la tendencia, pero retrocediendo un poco en el tiempo, siempre los países vecinos utilizaban la política exterior como beneficio para la política interior. Por tanto, había un juego un poco macabro con respecto al ejercicio de la política nacional e internacional. Pero la verdad las cosas es que yo creo que ahí Alan García lo que sí buscaba era tratar de constituir al Perú como un actor relevante regional, y me parece que el tiempo le va a ir dando la razón en la línea política que él estaba proyectando en un momento determinado, y que claro, este juicio internacional también le significó bastante apoyo popular, que curiosamente, producto de los escándalos de corrupción que estaban siendo investigados, era uno de los políticos con el peor rechazo en estos momentos.
García, sí, pues. Y García sí. Representaba además la agonía del APRA, de este partido tan tradicional y tan largo, porque su liderazgo fue tan fuerte, pero se deterioró tanto en el último tiempo que había impedido surgir otra figura, de tal suerte que la muerte de García también, de alguna forma, era la muerte o es la muerte del APRA, según algunos. Otros dicen que lo van a elevar a la altura de mártir y van a potenciarse por la vía del testimonio de García.
Exacto. Yo creo que esa es la lectura, porque finalmente, Juan José, este es un acto político de Alan García.
¿Ya? Sí, porque
nos podemos defender de su figura presidencial, de su rol político. Por tanto, la decisión que él toma es un acto político en términos de tomar distancia de este proceso cuestionable, por cierto, de cómo se estaba llevando a cabo la investigación, y lo instala, creo yo, como una figura política mártir, perseguida por un Estado que no estaba tomando bien las decisiones, y curiosamente también la familia ha estado en la misma dirección, sí, al rechazar estos actos
funerales de Estado,
presidenciales. Claro, ahí hay un dato. Y ahora hay que ver cuál va a ser la respuesta de los parlamentarios del APRA y cómo, a raíz de este hecho político, pueden de alguna manera cohesionar a sus electores y nuevamente levantarse como una fuerza política en razón de la imagen de Alan García.
Sí, porque después del segundo gobierno de Alan García, paradojalmente, porque fue un gobierno algo más elogiado, bastante mejor diría yo que el primero, el APRA ha ido perdiendo adhesión, y no hay alguien distinto de García. Cuando uno piensa en APRA, piensa solo en García y en nadie más en Perú.
Claro, sí. Bueno, ese es el gran problema de la política latinoamericana, que normalmente con esta visión del caudillo, muy personalista,
que es típico de estos países,
finalmente, claro, termina opacando a otros probables candidatos o figuras políticas, y centramos todo en un solo liderazgo. Ocurrió en Brasil con Lula, está ocurriendo en Bolivia con Evo Morales, en Venezuela con Maduro, en Chile con Bachelet, en fin, cuesta encontrar otros candidatos o otras figuras políticas, porque el peso de sus antecesores es tan potente que finalmente termina por bloquear cualquier tipo de crecimiento político.
Te quiero pedir una lectura, Máximo, nos queda poquito. Respecto de esta comparación que se hace a través de redes sociales, que de repente son muy termocéfalas y un poquito desinformadas, a mi juicio, pero que te dicen, mira, en Perú sí que funciona la justicia, aquí en Chile nos lo mandamos a clases de ética, y allá hay 5 presidentes o 6, si tú quieres, contando los que hay que contar, que están en distintas condiciones, pero todos investigados, culpados, encarcelados, arrancados, en fin. ¿Qué lectura haces tú de eso? Porque además, la otra paradoja que te dicen a través de redes sociales tiene que ver con que, oye, y fuimos el único país que al que Odebrecht y la corrupción por esa vía no ingresó, y no hay nadie investigado, salvo marginalmente Marco Enrique Ominami por el avión. Es curioso. ¿Qué respuesta se le, o qué análisis haces tú, puedes hacer tú, acercamiento que puedas hacer sobre esas reflexiones?
A ver, con respecto a lo primero, yo diría que en el Perú están haciendo investigaciones mucho más profundas.
Efectivamente, le atribuye
de la temporalidad. Aquí yo creo que muchas veces los temas, los grandes temas, Juan José, quedan solo en la prensa. Y los tribunales como que empiezan a pasar algunas cuestiones medias extrañas, que se demoran las instituciones en funcionar, que no hacen las presentaciones en el momento adecuado, y por tanto finalmente las cosas terminan por...
Están prescritas, lo dijo explícitamente el fiscal Abbott, en los casos de Brecht están prescritos, así que los hubo, digamos.
Exacto. Ahora, el caso de Brecht estuvo en Chile, no solo con la situación de Marco Enrique Ominami, sino que acuérdate de Martelly,
sí, no, por supuesto,
que fue el recaudador de la campaña de Michelle Bachelet, y de otro empresario chileno cercano a PPK. Por tanto, ahí hay algo que a mí curiosamente me llamó la atención, que no se continuara con la investigación. Yo recuerdo que, no recuerdo el nombre, sí, pero yo recuerdo de un empresario brasileño que estaba
a puertas de declarar.
Acuerdo en entregar información.
Sí, claro, perfecto.
Estaba de acuerdo en entregar información,
claro, claro,
siempre y cuando le permitieran acogerse a la delación compensada.
Y obtener beneficio, sí, claro.
Rechazó, rechazó.
Y hasta ahí quedó.
Que no estaba de acuerdo con eso.
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que...
Y eso era sobre el caso de financiamiento de la campaña Bachelet, entiendo, ¿no?
Por supuesto, porque OAS estaba operando en nuestro país, más allá de la figura de Marco Enrique Dominale, estaba operando en nuestro país, y si ya nos encontramos con un empresario chileno que estaba relacionado con él, si hay un empresario brasileño que tiene información y que aquí la fiscalía no quiso continuar con la investigación, a mí la verdad las cosas que me generan cierta suspicacia del proceder de la justicia chilena en términos de esclarecer algunos hechos que, curiosamente, en Latinoamérica tienen a una institucionalidad dando explicaciones.
La lógica de cerrar los ojos, como expresó algún ministro de Estado o exministro de Estado.
Exactamente, exactamente.
Mirar para el lado. Ya, Máximo Criteral, muchas gracias por esta conversa.
Muchas gracias, Juan José, que tengas buen día.
Tú también, muchas gracias.
Ven a conocer el nuevo espacio de iluminación que Covantes ha diseñado especialmente para...